Me da muchísimo coraje ver.
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Es la una en punto, así es, la una en punto en la capital de América Latina. Yo soy su fiel servidor, Cayo de Hacha. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta nueva temporada de Diario de Confianza. Es un placer que se conecten y sobre todo que participen. El día de hoy, bueno, vamos a hablar de esta extraña ola de calor que está afectando el cerebro de los malhechores en este país y está haciendo que los homicidios alcancen un máximo histórico, que los feminicidios alcancen un máximo histórico, que el asesinato de periodistas alcancen un máximo histórico y todas las tragedias más que está sucediendo en este país. Y sobre todo, les vamos a preguntar a ustedes, ¿qué tiene que hacer la 4T para evitar eso? Vamos a hablar de un hijo de puta, así es. Y no, no es el que están pensando. Bueno, o tal vez sí, no lo sé. Pero vamos a hablar de un hijo de puta que hizo enfurecer a un presidente y no es Carlos Loret de Mola. Y mucho menos soy yo y menos ahora. Así que bueno, los voy a contar en unos minutos más. Y sobre todo, la primera plana del diario más fifí de este país, que no dejan en paz a la 4T trabajar, salió a decirnos que los megaproyectos, las joyas de la corona del presidente López Obrador, van a salir más caras de lo planeado y probablemente ni vayan a estar. Entonces, como siempre, nos vamos a quedar a medias, como nos quedamos con el tren interurbano Toluca, que no se terminó ni de construir, y con la tragedia del aeropuerto de Texcoco. Pero bueno, la pregunta del día de hoy, señor, señora que está viendo este programa en este momento, como la violencia ahora resulta que es culpa de la calor, bueno, pues ¿qué remedio pondría usted? ¿Qué remedio le propondría usted, estilo obviamente 4T? La primera opción, carita de risa loca, cayó. Pues si la calor le está afectando el cerebro a la gente, pues hay que dar raspados. Raspados del bienestar, ¿no? Sin albur, obviamente, ni que fuéramos Pedro Salmerón aquí. Raspados del bienestar los vamos a regalar en las escuelas fifís, en las escuelas neoliberales afuera del ITAM. También los vamos a poner en Sinaloa, donde está el crimen organizado. Raspados del bienestar, Cayo, con eso, mira, se acaba la violencia, se acaba la corrupción, se acaba todo en este país. Carita de risa loca, carita llorona. Mira, pues Cayo, ya está la Guardia Nacional en todos lados, ya anda construyendo aeropuertos, ya anda construyendo refinerías, ya está haciendo de todo. Pues que nos echen un airecito, hombre, también. Si ya le saben a todo, Cayo, pues que se lleven un ventilador a Sinaloa, que le echen de ahí vientecito al cartel Jalisco Nueva Generación, vientecito al cartel de Sinaloa, y listo, ya se acabó la violencia, ya no matan periodistas, carita de llorona y carita de sorpresa. No te hagas güey, Cayo, la solución ya la está trabajando este país, la tiene trabajando desde hace mucho tiempo, desde que empezó la pandemia, no más que todavía no está lista, tiene sobreprecios, pero bueno, esa es. Los ventiladores Ejecatl, los ventiladores Dios del Sol, te los llevas, los pones ahí en los lugares que hay violencia, les da el airecito del Dios del Sol y se acaba la violencia. Bueno, díganme qué opinan ustedes mientras vamos empezando. Tenemos comentarios. Todavía no, pero bueno, manden sus comentarios y díganme qué opinan. Así es. Miren, dicen por ahí que las cosas se parecen a su dueño. Dicen, aunque yo no les hago mucho caso a esos refranes populares, porque de ser cierto, López Obrador, así como sus obras, bueno, empezaron como megaproyectos, pero van que vuelan a convertirse en mega desastres. Y ojalá que no, como megafraudes, pero todo indica que esto va a convertirse en un desastre. Estos proyectitos que son la joya de la corona, el Tren Maya, el Aeropuerto Santa Lucía, la refinería, bueno, van que vuelan a convertirse en un desastre. Y esto lo publicó hoy el diario Reforma, y en particular con la obra emblemática, la joya de esta administración, el Tren Maya, porque se reporta que su costo, el costo del Tren Maya, ha aumentado considerablemente de un año a otro. Ese monumento al tamaño de, pues de la grandeza, obviamente, del sureste mexicano, inició, escuchen esto, con un presupuesto, con un costo de 120 mil millones de pesos. Pero actualmente, al momento, 25 de enero del 2022, ya cuesta 200 mil millones de pesos. La promesa del costo ya se convirtió, por lo menos el costo ya es una promesa no cumplida. Y eso, a ver si el sobrecosto de la obra no sigue aumentando con el paso de los siguientes meses, porque el proyecto está amarrado a la voluntad del presidente. Sí o sí, así se tengan que tirar 20 mil, 50 mil árboles, así no sirva para nada y pase por ningún lado. Sí o sí, tiene que estar listo en diciembre del 2023, porque ya luego, bueno, meses después tenemos elecciones. Y bueno, tanta es la urgencia por cumplir el... Iba a decir capricho, pero no, perdónenme, el sueño de por fin traerle progreso a las zonas indígenas del sureste de este país, que el gobierno de la 4T ha hecho mano a ocurrencias, disparates, nuevas prácticas para a huevo cumplirlo en la fecha. La más reciente fue el anuncio de que se va a cancelar, se cancelaría, y esto de verdad es... Se cancelaría el Tren Maya en el tramo que llevaría a Playa del Carmen, porque si no, no iba a tener tiempo la obra. Así que bueno, al diablo, 20 mil árboles al diablo, millones de pesos. La obra, no me dejen mentir, quien viva por allá, están ahí la obra negra, los pilares del... Pues así de triste como el aeropuerto, la obra se dejó ahí, todo el trabajo que llevaban hecho está ahí, 20 mil árboles cortados están ahí, no sirvieron, bueno, ya no están ahí, no sirvieron para nada. Las rutas del Tren Maya han sufrido modificaciones a lo largo de esta mitad del camino y eso ha elevado el costo. Pero al mismo tiempo han hecho que el tren descarrile su objetivo de conectar, que eso era todo el punto del tren, las zonas turísticas con arqueológicas. ¿De qué nos va a servir el Tren Maya si no conecta a ningún lado? Miren, por ejemplo, el tren no va a entrar a Mérida, la capital de Yucatán. Tampoco va a pasar a la capital de Campeche. Algunos de los cambios, en teoría, son para ahorrar, pero otros son para evitar conflictos con pobladores. Se han hecho nuevas partidas. De las 22 partidas originales, ahora serán 30 partidas. Paradas de las 22, ahora van a ser 33 paradas. Las razones de los cambios son muchas, ¿no? Pero la constante parece ser la terrible planeación y sobre todo la prisa. Haiga sido como haiga sido, diría otro presidente, este tren tiene que quedar en el 2023 o me dejo de llamar Andrés Manuel. Miren, los conflictos con las tierras de pobladores en Campeche y otras comunidades tienen que ver con que ni sabían, ni siquiera tenían idea que el tren tendría que pasar en medio de estas tierras. Porque no se hicieron los estudios, porque este era más un capricho que cualquier otra cosa, porque se tenía que hacer, porque el presidente lo vendió como promesa de campaña, aún cuando no sabían el costo ecológico y sobre todo si era posible llevar este tren ahí. Y no me malinterpreten, cualquier persona que esté viendo esto está de acuerdo con que el sur de este país en general necesita inversión, necesita apoyo, necesita ayuda. Pero ¿de qué sirve empezar un megaproyecto, gastar miles de millones de pesos, 200 mil millones de pesos y que no termine teniendo paradas en ninguna ciudad relevante? ¿Para qué entonces conectamos un tren a la nada? ¿Para qué hacemos un tren, una estructura mega millonaria que ya lleva retrasos y que no va a entrar en las principales zonas urbanas y va a crear la movilidad en esa parte del país? Lo mismo con el asunto medioambiental. Está en las mismas. La obra, las obras, el Tren Maya avanza sin manifestaciones de impacto ambiental. Pero miren, sea como sea, se tengan que tirar 20 mil árboles, se tengan que tirar 50 mil, se tengan que tirar la selva lacandona, el Tren Maya va porque va. Y ante esta y otras polémicas recientes sobre el descarrilamiento del presupuesto del Tren Maya, el presidente de todos nosotros en este país nos explica que la falta de resultados favorables pues tiene tres palabras muy claras. Javier Jiménez Pons, el exsecretario de Fonatur, encargado de este proyecto. Vamos a escuchar.
¿A qué se debe este cambio que se dio en la dirección de Fonatur de Rogelio Jiménez Pons y su cambio a la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿Fue debido a algún error, presidente? Gracias.
Es que necesitamos terminar estas obras y necesitamos responsables que estén comprometidos por entero, que no se detengan ante nada y se requiere una supervisión permanente, constante. Y si hablamos de la obra de transformación, que es algo de mayores dimensiones, pues no vamos a estar considerando que son nuestros amigos o nuestros familiares o nuestros compañeros, pero resulta que no dan resultados. Lo lamentamos mucho, nos da pena, pero por encima de todo está el interés superior, el interés del pueblo y de la nación. Y nosotros tenemos un compromiso con la transformación del país. O sea, podemos querer mucho a una persona, pero si esa persona no se aplica, no se entusiasma, no tiene las convicciones suficientes, no internaliza de que estamos viviendo un tiempo histórico, un momento estelar en la vida pública de México.
Pero es que, presidente, no podemos tirar 20,000 árboles para que pase. Me vale madre, pasa por ahí porque pasa. Señor presidente, es que no podemos pasar por Mérida, no podemos pasar por Playa del Carmen porque los terrenos no son, pues expropiese, así es. Pues muy claro, ahí está el presidente diciendo que Javier Jiménez Pons no fue patriota, no fue lo suficientemente patriota para terminar esta obra magnánima. Y de verdad es una tristeza, porque personalmente yo quiero que de verdad urge que alguien termine una obra en este país, urge que algún presidente, si la va a empezar, que el que siga la termine, del partido que sea, por el amor de Dios. Es una tragedia ver que el tren interurbano de Peña Nieto, de la Ciudad de México a Toluca, siga sin terminarse, miles de millones de pesos tirados a la basura, pero como hubo cambio de gobierno y fuchicaca el presidente Peña Nieto, pues ya no se va a terminar. Eso, si termina, ya no es prioridad. Es una tragedia ver el aeropuerto de Texcoco, el 30%, el 28%, el 40% en obra negra. Es una verdadera tragedia que, si es que pasa, que de verdad, de todo corazón no lo deseo, el Tren Maya se quede a medias o ni siquiera eso. Y después de miles de millones de pesos, después de 20,000, 30,000, 40,000 jaguares, árboles muertos, todo esto no sirva para nada. Y lo mismo con los otros megaproyectos del presidente López Obrador. Me encantaría que los termine, pero al parecer, a 3 años del gobierno, ya casi 4, a medio camino, diría el presidente, pues no parece que haya luz al final de este túnel. Vamos a ver qué dicen por aquí. Me dice JB Valentine: los delitos y corrupción son la marca de Morena y la 4T. Hoy Morena, dicen por acá, es como el PRI. Misma forma de robar como cuando estaba Salinas de Gortari. ¿Sabes qué me preocuparía más? Yo, híjole, voy a decir algo políticamente incorrecto, pero mira, me encantaría que si están robando, que terminen el Tren Maya. Que si estaban robando en Texcoco, pues que lo terminen, por lo menos que ahí quede, ¿no? Por lo menos en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, solidaridad, varios de los megaproyectos se terminaron. No, y si no los continúa el siguiente gobierno. Eso me hubiera gustado ver aquí. Dice Chapaneco: AMLO miente como respira Cruz Treviño. Y más violencia, me dice, existirá con la militarización en carreteras, con gente no preparada, dice por acá, disfrazada de policías, cuyos exámenes los pasan con 4 de calificación. Y justamente a eso nos referimos el día de hoy con la pregunta en este programa. Una declaración de verdad increíble la que se hizo, por cierto. No, si no lo saben, espérense, porque la noticia la tienen que conocer completa. Pero bueno, con la violencia, que ahora es culpa de la calor, maldita calor en este país, ¿qué remedio estilo 4T propondrían para por fin terminar con esta ola de violencia que de verdad ha alcanzado máximos históricos en homicidios, feminicidios, secuestros, crimen organizado, ya se están metiendo hasta las elecciones? Y eso, ojo, eso está a la vista pública. O sea, a ver, cosas como el culiacanazo son de conocimiento público. Por lo menos antes uno suponía que pactaban con el narco, pero ahora es público. El presidente lo dijo, lo confesó en la mañanera. Y obviamente, pues los narcos hoy no le tienen respeto ya a nadie. ¿Qué remedio propones estilo 4T para acabar con la violencia? 60% de la gente que nos está viendo considera, Cayo, es muy importante mandar los raspados del bienestar sin albur a los estados más afectados por la calor, que en este país pues son todos, ¿no? Pues nada más hay que ver las cifras de violencia: Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Veracruz, Zacatecas, las Baja Californias. Pues mandemos una sucursal de raspados bienestar para que se les refresque ahí la cola y ya dejen de matar gente. Carita, bueno, esa es carita de risa loca. Carita llorona, el 20% considera que si la Guardia Nacional ya le sabe hacer de todo, construir aeropuertos, trenes, refinerías, pues qué más da, que también salgan con unos abanicos a refrescar a los narcos para que se les quite la calor y ya dejen de matar gente. Y 20%... ¡ay, mis ventiladores Ejecatl! Que, por cierto, los estaban trabajando desde el inicio de la pandemia. Ya han de estar listos. Ya falta poquito. Ya falta poquito. En cuanto terminen los ventiladores Ejecatl, todo nos va a llegar el airecito y ya vamos a estar más tranquilos, menos violentos. Bueno, síganme diciendo, Andrea Martínez, para que terminen todos estos problemas necesitamos sacar a López, pero... por eso, digamos sí a la revocación de mandato. Mira qué interesante tema. Andrea dice que le digamos sí a la revocación de mandato, que es justo lo que dice la oposición, que digamos no. Pero dice, para correr a López, y si no lo hacen, prepárense. Pero Andrea, básicamente te lo adelanto yo, Andrés Manuel va a ganar la revocación de mandato. De entrada es ridículo lo que pasa en este país, que quien empuje la revocación de mandato sea el presidente y no la oposición. De entrada, piénsalo. Es ridículo que el propio presidente quiera empujar la consulta de revocación de mandato y la oposición no lo quiera. Así de ridículo. Pero ya se va a hacer, es un hecho, y la va a ganar Andrés Manuel. Nadie va a ir a votar, para empezar. Va a ser un número muy bajo. Y los que vayan a votar, van a votar porque se quede el presidente. Entonces, bueno, suerte con eso. Y Arturo Dolón, suerte con los ventiladores Ejecatl. Señores, en Corona News, el subsecretario de Salud y antiguo rockstar de la transformación, Hugo López-Gatell, pues tiene la corazonada de que ahora sí, ya viene la tan ansiada inmunidad de rebaño con el coronavirus. Claro, cientos de miles de muertos después. ¡No estoy loco! Eso es lo que debe estar pensando el apodado Doctor Muerte en este país después de que vio el anuncio. Imagínense, pobrecito, tiene 3 años diciéndonos esto. Después de que la OMS anunciara para Europa que esperan que es plausible que la pandemia termine en este continente tras el paso de Omicron. Y nuestro epidemiólogo nos comenta que después... pues de la crecidita, un pico pequeño de casos, hubo más de 60,400 en un solo día la semana pasada, casos de contagios de Omicron aquí en este país. Ya por fin podemos acercarnos a la inmunidad que nos viene prometiendo hace 2 años. Vamos a escuchar a Hugo López-Gatell. Bueno, eso lo dijo tal cual, ¿eh? Hugo López-Gatell dijo, ya merito, ya viene, ya se murieron todos, pero ya casi alcanzamos la inmunidad de rebaño. El punto es que quizá nos equivocamos con el apodado Doctor Muerte. Ya ven que cómo son los comentócratas, mala leche, no fifís. Y Gatell no estaba loco, nomás que estaba desesperado, ¿no? Un día iba a llegar la inmunidad de rebaño, un día. O sea, 3 años después. Ahora parece que luego de 5 veces el escenario catastrófico de muerte, ¿se acuerdan que Gatell decía cuántas eran? 60,000 muertes, 70,000 muertes máximos. Bueno, 10 veces más si consideramos las más de 600,000 mortalidades, exceso de muertes, luego de detentes fuerzas morales del cubrebocas Gates, de su paseo en Zipolite, de su luna de miel, Hugo López-Gatell, pues quizás no estabas tan loco. ¿Y sabías que en algún momento, un día de estos, tal vez cientos de miles después, un día llegaría la inmunidad. Claro, no tenías control sobre la compra y venta de vacunas como para colgarte el milagrito de cuarta transformación, obviamente. Y Omicron es una coincidencia afortunada, pero mira, Hugo López-Gatell te cayó como anillo al dedo. Eso es de estar pensando. Y mire, me da mucho gusto por usted, doctor Gatell. De verdad, qué gusto me da, porque si esto hubiera sido peor, de verdad, usted hubiera terminado. Por cierto, que ya lo demandaron para meterlo a la cárcel. Imagínese si esto no hubiera terminado, que todavía no sabemos, pero imagínese si no hubiera un pronóstico para que esto termine con Omicron. A lo mejor con esa inmunidad usted se vuelve ya también inmune a la fiscalía, ¿no? Y a la orden del juez, que por cierto, está vigente en este momento, de investigar los centenares de muertes en la pandemia. Pero a lo mejor, ya con estas noticias, pues pierde la inmunidad. Pero de Palacio Nacional, que por cierto, dicen por ahí que el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo ha corrido, porque bajo todas luces este escenario es desastroso comparado. Y sí, podríamos analizar que en otros países han habido menos muertes, podríamos analizar las situaciones, pero bajo cualquier lupa ha sido desastroso el trabajo de Hugo López-Gatell. Y más allá de lo técnico, más allá de que todos entendemos que Hugo López-Gatell no decide si explota una pandemia nueva o si cambian las cepas o si las vacunas funcionan, ver de verdad, o sea, ya hoy pensándolo, 2022, haber visto en pleno enero del 2021, creo que estábamos en la segunda ola o al inicio de la segunda ola más la segunda ola más grande del COVID en México, haberlo visto en Zipolite, de luna de miel, las declaraciones que si bien podríamos entender que no eran literales. Pésimas declaraciones para el encargado de la pandemia. De verdad, hoy recordar a Hugo López-Gatell disfrutando de las mieles de la fama al inicio de la pandemia, disfrutando de ser la portada de revistas, suena surreal. Hoy lo vemos así. Hoy así está Gatell.
Característicamente es una variante que produce enfermedad más leve y aunque se propaga rápidamente dando un gran número de casos, no son casos de gravedad. Esto sumado a una alta proporción de personas que han sido vacunadas, desde luego permite tener una epidemia mucho más manejable, nunca deseable, pero mucho más manejable y eventualmente causará inmunidad en una gran proporción de las personas, lo cual podría en su momento contribuir a el final del periodo epidémico, no solo en México, sino en el mundo. La siguiente.
Y lo surreal de todo esto es que sí tiene razón Hugo López-Gatell. Es verdad. Gracias a Dios o a lo que ustedes crean, la cepa de Omicron fue lo que hizo que la mayoría se contagiara de una cepa que es mucho menos mortal y mucho más contagiosa. Es cierto. Pero nada de lo que hizo Hugo López-Gatell como zar del COVID, como subsecretario, como el encargado de combatir la pandemia, nada de lo que hizo tiene que ver con que probablemente el fin de la pandemia esté aquí. Y recapitulando el trabajo de Hugo López-Gatell, de verdad, que aunque tenga razón ahora, pues no es nada que agradecerle. ¿De qué se le va a agradecer? Pues bien pudo haberlo dicho, o no recuerdo si lo dijo. Pues entonces no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué haces en ese puesto? Si no había nada que hacer desde el principio, si no servía, como dice Hugo López-Gatell, ni las vacunas, bueno, dice eso, ni el cubrebocas, que hacer pruebas no servía de nada. Entonces, ¿qué estás haciendo, Hugo López-Gatell? Pues hubieras puesto cualquier cosa y ya, no hay nada que hacer. Pues bueno, ese es el caso. Así está Hugo López-Gatell. Vamos a ver qué tan inmune es ahora el después de verlo en la portada de quién o de Caras o de People, no me acuerdo qué revista era. Así lo vemos ahora. Hugo López-Gatell, que por cierto se rumora por ahí que se quiere ir a un organismo internacional, pero que el presidente López Obrador no lo va a dejar, porque si a alguien se le va a culpar del desastre de la pandemia, ese es Hugo López-Gatell. Bueno, vamos a la pregunta del día de hoy. El día de hoy tenemos una declaración que de verdad muy interesante, y por eso los consultamos a ustedes. Como la violencia es culpa de la calor en este país, ¿qué remedio? ¿Qué remedio? Tienen que ser creativos, tienen que salir de la caja, pensar como la 4T. Aquí solo hay lugar para patriotas. ¿Qué proponen ustedes, estilo 4T? 50% de la gente que nos está viendo me dicen, Cayo, los raspados del bienestar, hay sabor chayote. Yo no he probado ese, no he probado ese. Hay sabor ¿qué más? Hay sabor de hay de varios sabores. Hay de pepino. Bueno, hay varios sabores. Sí, sí, 50% raspados del bienestar. 13% considera que si la Guardia Nacional se va a encargar ya de todo en este país, también podría salir con unos abanicos a echarle airecito a los criminales. Ya con eso pues se van a refrescar, se van a calmar y pues ya no va a haber violencia. Y 37%, mi vida, corazón, todavía creen en el dios Hecatl, en que los ventiladores del dios Hecatl van a estar listos. Ya merito, ya falta poquito para que estén listos. Y bueno, pues ahí lo tienen. Me dice por aquí Andrea Martínez, todo aquel que está en contra de la revocación de mandato es un traidor a México. Aún sabiendo que López está endeudando a nuestro país, la revocación del mandato es ridícula. Coincido contigo, Andrea. A ver, quiero tratar de entender el propósito de la revocación de mandato para cuando haya un presidente extremadamente popular. Yo creo que si a los 3 años, si la revocación de mandato hubiera existido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, yo creo que a los 3 años, que era cuando empezó el tema de la Casa Blanca y el tema de Ayotzinapa, la perdía sin duda Enrique Peña Nieto. Ahora, habiendo dicho esto, yo no hubiera estado de acuerdo con la revocación de mandato. No estoy de acuerdo con la revocación de mandato en general y de verdad que ya ni es pregunta porque es un mandato constitucional, ya está en la Constitución, gracias a que todos votaron por las dos cámaras y se las dieron a Morena. Hoy la revocación de mandato no es si te gusta a ti o si me gusta a mí o si le gusta a Lorenzo Córdoba, es algo que se tiene que hacer a huevo. Entonces, teniendo eso en cuenta, entiendo cuál podría ser el beneficio. A mí no me parece. Me parece que 3 años para juzgar a un presidente lo único que hace es que el puesto se politice, que todo se trate de ganar la revocación de mandato. Por suerte, para el gobierno del presidente Andrés Manuel, él es sumamente popular. Hoy salió el estudio, la encuesta esta que hacen, y es el segundo presidente más popular del planeta Tierra después de Modi en la India. Gracias a eso, el presidente le vale la revocación de mandato y por él que hagan 15, las va a ganar. Pero imagínate un presidente que no es tan popular porque esté haciendo las cosas correctas o porque las esté haciendo incorrectas y que necesite continuar con su proyecto. Los 3 primeros años se van a tratar de que lo volvamos a reelegir y los 3 siguientes años se va a tratar de que elijan a su partido para que no lo metan a la cárcel. Esto lo único que hace es que no se termine o no, ni siquiera se empiece ningún proyecto en este país que no dure más de 3 años. Entonces a mí me parece ridículo. Marta Jiménez, ese Gatell sí merece ser juzgado por negligencia de tantos muertos y mensajes tan irresponsables. Me parece que se dejó llevar Hugo López Gatell, o sea, no se comportó como un funcionario. Es más, salió todavía mejor parado y aún con peores declaraciones el secretario de salud, ¿no? Gatell es subsecretario de salud. Y toda la culpa de lo que pasó se la van a aventar a él. No sé si ya lo sabe y por eso se está queriendo ir a organizaciones internacionales para que allá no se lo puedan traer de regreso. Pero el presidente López Obrador ya dijo que no se va a ningún lado y que Hugo López Gatell se queda hasta que se termine de hundir el barco. Bueno, señores, maldito periódico neoliberal, me tienes harto. Siempre nos hizo creer que las formas para terminar con la violencia... Perdón, periodo, por Dios, ya estoy yo enojado con el Reforma todo el día, ¿no? Periodo neoliberal, me tienes harto. Bueno, a ver, la disparidad educativa, laboral, invertir dinero en oportunidades para el desarrollo, ni madres, eso no acaba con la violencia. La 4T nos concede la salida. No más, pues faltaba combatir el calor, digo la calor, pues en este país. Sí, señores, los balazos y la ciencia para acabar con el crimen y la violencia ya no son la solución. Atacar el fuego con el fuego ya no va en esta vida nacional y algunos de los ilustres miembros de la 4T, como por ejemplo la alcaldesa de Acapulco, uno de los lugares más violentos en este país, Evelina López, ofrece alternativas modernas, refrescantes, de hecho.
El mismo, la calor también puede ser un factor para la violencia. Una mala alimentación. Cuando uno trae una mala alimentación, por ejemplo, si comes más... carbohidratos. Pues te acelera, creo.
A ver, déjame ver si entendí. Es que, bueno, yo soy nuevo en esto, alcaldesa. La culpa de la violencia es la calor y los carbohidratos. Señores de la 4T, sáquenla de la alcaldía de Acapulco y mándenla al CONACYT. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Señores, México no tiene problemas de pobreza, migración, marginación, machismo, educación. Lo que pasa es que estamos enfrentando un golpe de la calor. Y miren, a ver, nada más estas pobres personas afectadas por la calor. Por ejemplo, Bartlett, quien creo que ya se pasó de caliente con la reforma energética, la reforma eléctrica.
Pues muy mal, ¿cómo crees que me parezcan? Bueno. Son malísimos.
Desconocen la iniciativa.
¿Eh?
Desconocen la iniciativa.
Son muy mentirosos. Mira, la iniciativa del presidente es muy clara, ¿no? La exposición de motivos. No han hecho la menor crítica a ella. Se van a decir que la energía sucia, que las energías... Son mentiras. No han podido de ninguna manera refutar los argumentos del presidente de la República en la iniciativa.
Y del director de la CFE tampoco, ¿no? No traen argumentos.
Nada, no traen. Tienes toda la razón.
Muchas gracias
a ustedes.
Oiga, ¿y cuál es el mensaje que les vayan los diputados? ¿Ahora los va a tener a todos ahí en el pleno?
Ahí los vamos a ver, chicos, ¿no?
También
los
va a felicitar por la firma que consiguieron.
Sí, es obvio. La calor, pobre viejillo, me lo están matando con el cubrebocas. Tiene calor, Manuel Bartlett. Él no es así. Nada más tiene mucho calor, señor, quítese el cubrebocas. Oh, no, mejor no. Y esta ola de calor mexicano no solo hace violenta a la gente, como Bartlett, también les puede nublar el juicio. Miren, los bochornos, creo que les llaman.
Con estos lamentables asesinatos, siempre, casi siempre, se detienen a los responsables. Por eso cada mes ya decidimos incorporar en el informe de seguridad una sección de detenidos por crímenes ocurridos en contra de los ciudadanos, de las personas. Y en este caso nos vamos a ir a fondo. Y también quiero aclarar, porque nuestros adversarios, muy hipócritas, muy deshonestos, utilizan todos estos lamentables casos para atacarnos, porque traen mucho coraje, les molesta mucho lo que estamos haciendo. Ellos quisieran que continuara el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios.
Es la calor, ¿no? No es que el presidente utilice la violencia y la tragedia para victimizarse y culpar al pasado. No, es la calor, los bochornos. Es culpa, eso es lo que está pasando. La alcaldesa de Acapulco lo sabe. Caray, es tiempo para que el gobierno tome cartas en el asunto. Se necesitan, señores, dar soluciones para que la calor, deje de azotar nuestras vidas, nuestras mentes, que deje de hacer que la gente se mate, que deje de hacer que el gobierno no le interese la violencia, que deje de hacer que el gobierno se haga irresponsable de estas situaciones. Por favor, señor presidente, ¿por qué no, en lugar de que la Guardia Nacional solo reparta abrazos y no balazos, pues podría empezar a repartir hieleritas con caguamas a gusto? Para que el pueblo bueno y sabio pues esté refrescado, ¿no? Pero eso sí, también, con ensaladas saludables Bueno, pues a comer bien, ¿no? El presidente podrá echarse la garnacha, pero el pueblo tiene que estar saludable y fresco. Así, además de bajar la violencia, pues se armarían las convivencias pues con el crimen organizado de una vez, ¿no? La caguama, la ensalada, no sé qué tanto les guste. Seguro dejarían el camino de las conductas antisociales. Oh, señor presidente, ¿por qué no? ¿Por qué no refrescamos las ciudades más calientes? Sí, pero sin importar hielo de Aspen u otros lugares fifís, y extraigamos nieve de nuestras montañas nacionales como el Nevado de Toluca. Así es, mire, mandamos unos helicópteros, ya que tampoco los quiere andar usando, pues nos mandamos a traer nieve de Toluca y refrescamos Michoacán, Acapulco y todas esas zonas de puro bochorno. Tijuana, no sé si vaya a llegar el hielo hasta allá, pero vamos a hacer la lucha, ¿eh? ¿O por qué no, presidente, hacemos uso de los programas sociales para impulsar el empleo a la par que aumente, pues, la refrescada mexicana? Con, escucha esto, los raspados del bienestar. Eso sí, señor presidente, póngales terminal. Porque, bueno, para que los cuentavientes de programas del bienestar previos pues puedan acceder a refrescar estos refrescantes beneficios, tengan ahí sus raspados, se sientan a gusto, frescos, fuera de bochornos. Y mire, que experimenten los raspados como los miembros de su propio gabinete disfrutan de sus raspados, presidente. ¿Por qué no? Eso los va a tener más tranquilos, más relajados. Puede ser, no lo sé. Y para rematar, ¿por qué no ponemos científicos y acabamos con el efecto invernadero? ¿Acabamos con las termoeléctricas, presidente? Para que nuestro país, pues, no sienta tanto bochorno por la quema de combustibles fósiles. Eso puede refrescarnos un poco, presidente. Pero bueno, no lo sé. Tal vez vamos a reconsiderar esta opción, presidente. Vamos a reconsiderar esta opción porque sabemos que no es para usted. Pero de verdad, yo no sé si... Quiero tratar de entender a esta alcaldesa. Ya, sí, yo haciendo el esfuerzo máximo. Pero de verdad suena ridículo. Si se lo pones esto en otro país, va a pensar que estamos pendejos, la gente. Pues igual y sí, ¿eh? O sea, igual y sí. O sea, aunque si lo piensan ustedes, Noruega, Finlandia, Islandia, países fríos, son muy pacíficos, ¿eh? Canadá. Igual y ella sabe algo que yo no, ¿eh? Igual y ella trae un conocimiento más profundo de la violencia que yo, ¿eh? ¿Y si tratamos de dar las oportunidades aquí como las dan allá? No. El frío. No es el gobierno, ni la corrupción, ni las oportunidades, ni la educación. Tiene que ser el frío. Bueno, me dicen por aquí, YouTube Broadcast Yourself. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto. Me dice, Cayo, no es cierto. La revocación no se tiene que hacer a huevo. Tiene que ser solicitada. Bueno, sí tiene que ser solicitada por el 3% del padrón de las firmas, que en este caso pues ya se pidió. Pero imagínate, con Enrique Peña Nieto yo creo que juntaban más firmas y sin andar obligando a la gente a firmar, ¿eh? O sea, yo creo que en el sexenio pasado, a los 3 años, se hubieran juntado las firmas así. Ojo que estoy diciendo que a mí no me hubiera gustado, ¿eh? Yo hubiera ido a votar porque se quedara Peña Nieto, ¿no? No porque yo tuviera un interés personal, pero para que continuara el proyecto de su gobierno, ¿no? Tiene que ser solicitada, justo por eso es ridículo que quien la solicite sea el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Es ridículo que el propio gobierno ponga a sus funcionarios, a sus alcaldes, a sus gobernadores, presidentes de partido, a solicitar firmas. Acaba de renunciar Félix Salgado Macedonio, senador, y se va a ir a encabezar todo el tema de la revocación de mandato. Es ridículo, no es a fuerza, se tiene que solicitar, pues, pero si se juntan las firmas, ya es constitucional, se tiene que hacer. Process Server, Andrés Manuel López Obrador intercambiando embajadas con el Chapo Guzmán para promover el transporte y venta de sus polvos blancos en las maletas diplomáticas en el servicio exterior mexicano. Bueno, se rumora por ahí, todavía no es cierto, ¿eh? Yo estuve buscando antes de empezar este programa, corría el rumor por ahí que la embajada de Panamá había rechazado a Pedro Salmerón. Incluso hay un video de la secretaria, de la canciller panameña, diciendo que habían contestado, pero diciendo que ya le habían dado la razón, que ya le habían dado razón, pues, al gobierno de su decisión, pero A ver, si hubieran aceptado a Pedro Salmerón, no hubiera habido necesidad de un mensaje tan extraño, ¿no? Porque le preguntan, oiga, ¿y cuál fue su respuesta? ¿Qué le dijeron al gobierno sobre el Pedro Salmerón aquí en Panamá? Y la canciller decía, nosotros ya le avisamos, ya le dijimos. A ver, si hubiera sido que sí, muy fácil hubiera sido decirle, sí, aceptamos al embajador, bienvenido a Panamá, el embajador de México. Pero no fue eso. Y sobre el caso de Quirino Ordaz Coppel en España, tampoco hay una confirmación. La última información que yo tuve oportunidad de revisar antes de empezar el programa era de 5 horas antes, donde Proceso decía que todavía no se había ni rechazado ni aceptado, pero que había gran probabilidad de aceptarse. Entonces, bueno, estaremos ahí. Mañana les contamos a ver qué sucede. Roberto Go, no es organismo internacional al que se quiere ir Gatell, es el Instituto Nacional de Salud Pública. Bueno, hay varios rumores, ¿eh? No recuerdo, fue, híjole, es un querido amigo mío, se me olvidó el nombre, me va a matar, publicado en el Universal, que también está en latinos, ahorita recuerdo el nombre, había dicho que se quería ir a un organismo internacional justo para dejar todo el drama político en el cual seguramente va a estar metido y hasta penal, ¿no? Pero también había escuchado que se quería ir al Instituto Nacional de Salud Pública. A ninguna de las dos se va a ir, por lo menos el presidente hasta el momento ha dicho que Hugo López-Gatell se queda. Ahora la alcaldesa López de Acapulco se debe ir al CONACYT como científica con todo y beca. Fairly Shell, cero carbohidratos a mi dieta y de calors, ahí se las dejo al gobierno. Y Process Server, 8.5 millones de nuevos pobres, 1 millón de muertos víctimas del desmantelamiento de nuestras instituciones de salud pública y contando, gracias a Andrés Manuel. Y aún así, ¿sabes qué es lo más extraño? Va a arrasar las elecciones de este año. Yo creo que ya ni es secreto. Sería una locura engañarlos yo a ustedes. Ya ni es secreto. Es muy probable que hasta termine ganando Aguascalientes. Las demás todas las va a ganar. La única que está medio en duda es Aguascalientes. Ayer platicamos de la de Quintana Roo, ¿no? Que la oposición... Háganme el favor. Háganme el perro favor. Viendo cómo están las cosas. Viendo que Morena va a arrasar. Agarras y pones... igual y fue por eso, ¿no? Agarras y pones en Quintana Roo a Roberto Palazuelos, ¿no? Bueno. Ivano Sánchez. ¿Cómo estás? López Dóriga entrevistó a Bonilla. Lo vio hoy en la mañana. Tienes razón. El ex gobernador de Baja California que no tuvo nada que ver con la muerte de Lourdes Maldonado. López Dóriga le pregunta directo. Le pregunta bien. ¿Estás relacionado con la muerte? A mí me pareció que lo hizo terriblemente mal Bonilla. No porque... Bueno, a ver, él dice que no está relacionado con la muerte. Y bueno, esa es su respuesta a la pregunta. Y se va a investigar lo que sea. Pero no lo vi como que muy... Le pregunta a López Dóriga. ¿Le quieres dar algún mensaje a la familia de los deudos? ¿Quieres darle algún mensaje a la familia de Lourdes Maldonado? Y creo que Bonilla es como... No. O sea, pues que lo siento mucho. Oye, cabrón, te están acusando de asesino. Pues oye, lo siento mucho, en lo que yo pueda ayudarles, lo que sea, ¿no? Pero bueno, así contestó Bonilla. Y Fidel Reyes Morales, por mí Gatell se puede ir al rancho de AMLO. Yo creo, Fidel, que ni siquiera el presidente va a quererlo en su rancho. Pero bueno, señores, todo el mundo tiene su amor. Hasta el mustio de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, causó polémica al decirle estúpido hijo de perra a un reportero. Así es, esto sucedió el día de ayer y se le convirtió la cara, automáticamente cambió de color y ya es el nuevo Donald Trump con la prensa fifi, la fifi press de Estados Unidos. El reportero que cuestionó al presidente de los Estados Unidos, ¿le habrá dicho callo algo? ¿Lo habrá insultado? ¿Le habrá dicho pinche viejo ya te andas muriendo y ya lárgate? ¿Qué le dijo? ¿Se metió con la familia de Joe Biden? ¿Le faltó el respeto a su esposa, a sus hijos, a sus nietos? ¿Qué le hizo, Cayo, para que un presidente del país más poderoso del planeta Tierra le diga hijo de puta? Pues déjenme les cuento.
That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a bitch.
Vaya estúpido hijo de puta, le dice Joe Biden a este reportero de Fox News. Insisto, ¿se habrá metido con su familia? ¿Lo habrá comparado con Donald Trump? ¿Cuál es el pecado tan grande que cometió este reportero? preguntarle al presidente, a su presidente, sobre la inflación por la que pasa Estados Unidos y la respuesta del presidente. Yo creo que si Trump hace esto, bueno, lo hubieran aplaudido muchos también, hay que ser honestos. Pero la respuesta, yo me puse a pensar después de ver este video, esto sucedió el día de ayer, ¿en qué estado mental tiene que estar el presidente de Estados Unidos? Y lo digo por Trump y por este y por el presidente del país más poderoso para decirle estúpido hijo de puta en el micrófono, en una conferencia de prensa, a un reportero que le está haciendo una pregunta. ¿Se imaginan? Nada más por comparar, por hacer la maldad, la malicia. ¿Se imaginan que de repente va Jorge Ramos a la mañanera, que va Carlos Loret a la mañanera y le preguntan, por lo que les conté hoy, por los retrasos en el Tren Maya, por los megadesastres que tiene como megaproyectos, por la violencia, por lo que ustedes gusten, por los periodistas muertos, por lo que ustedes gusten y manden? Y que el presidente de México diga, que le diga estúpido hijo de puta por hacer una pregunta. Yo honestamente creo que esto demuestra el estado tan débil en el que se encuentra, no solo en popularidad, sino gobernabilidad, el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Encima estamos ya a punto de entrar, bueno, supuestamente analistas dicen, a una guerra con Rusia, la mayor inflación desde 1982 con el programa este Build Back Better, donde se han gastado, me estoy viendo corto, 5 trillones de dólares. De verdad, a mí me parece hoy que como nunca es el presidente de los Estados Unidos, cualquiera que sea, está bastante debilitado. Ya les contaremos mañana qué pasa con estas, con esta rispidez que está viviendo Estados Unidos con Rusia. No hay, creo, tengo entendido, 10,000 soldados de la OTAN entre Estados Unidos y Europa ya cerca de la frontera de Rusia. Rusia también tiene desplegados alrededor de 17,000 soldados. Entonces vamos a ver en qué termina esta escalada. Pero Vladimir Putin sabe que el presidente Joe Biden está debilitado. Un video como el que se vio ayer, un presidente, el presidente más poderoso del mundo, diciéndole hijo de puta a un reportero. No lo sé. Piénsenlo ustedes, señores. Muchísimas. Vamos a ver cómo quedó la pregunta del día de hoy. 50. Bueno, la pregunta es esta. Como la violencia es culpa de la calor, nos lo dijo la nueva científica y alcaldesa de Acapulco, ¿qué remedio propones, estilo 4T? 50% de la gente que nos vio le pareció una excelente idea los raspados del bienestar. Ya hay mucha gente que ya ha probado los raspados del bienestar. Allí en Palacio Nacional les gusta mucho el sabor del raspado, cómo se siente en la garganta, así muy rico. Eso es un sabor interesante. Raspados del bienestar, 50%. Carita llorona, bueno, 13% considera que la Guardia Nacional, aprovechando que la hace de todo, pues puede salir con abanicos, pues a echar ahí en Acapulco a los criminales un airecito, y 37% considera que los ventiladores Ejecatl están, ya falta poquito para que, ya hay unos, ya se produjeron unos a sobreprecio, sobrecosto, pero ya van a salir los buenos, y con esos ventiladores pues cada quien va a poner uno en su casa, un ventilador Ejecatl, va a combatir la calor. Y listo, se acabó la violencia en este país. Señores, muchísimas gracias por haberme acompañado. Más tarde vamos a estar atentos. Recuerden, obviamente, seguir al canal, darle manita arriba, prender la pinche campanita esa que ahora no, de nada sirve que estén suscritos. De nada sirve todo el pinche año de que empezó este programa pidiéndoles que se suscribieran. Ahora no sirve para nada, le tienen que dar a la campanita para que les avise cuando va a empezar este programa. Y recuerden que también, bueno, vamos a subir las notas específicas, cada una de las notas esta tarde, y bueno, los van a poder ver individualmente. Nos vemos nosotros mañana. Bueno, está movimiento financiero, iba a decir momento financiero, así es una combinación de movimiento naranja con momento financiero. Mañana va a estar momento financiero. Yo aquí los veo a esta misma hora. Y bueno, suscríbanse, entren al sitio de DC.news. Nos vemos mañana. Bye.
Me da muchísimo coraje ver.
Serénate.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse. Los tenemos
rodeados.